Tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
Kyle's been blessed. He's going to take care.
Carl Malone, peligra, posición de gran par.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres.
¡Olé!
¡Olé!
Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí, los de Tirando a Fallar, una semana más, un domingo más para arrancar con fuerza la semana baloncestística que tenemos por delante. No nos podemos olvidar de lo que ha ocurrido durante los últimos siete días, en concreto con el gran derbi que hemos vivido esta tarde en el Barclays Card Center entre Estudiantes y Real Madrid. Por supuesto, hablaremos también esta noche de la semana en Euroliga con la victoria del Real Madrid en la mano de Elías y la derrota también del Fútbol Club Barcelona Lasa. Hablaremos de todo un poco, pero sobre todo tenemos que hablar de lo que arranca esta semana. Una y media, el próximo miércoles, los Caps frente a los Knicks. Y hoy hemos dicho, nos vamos a traer pues a los mejores que nos podemos traer, pues la pareja de moda del baloncesto español, a dos tíos que saben de esto perfectamente y que os lo van a contar noche tras noche en Movistar Plus. Enseguida los presentamos, pero el caso es que tenemos un programa plagado de cosas interesantes y, desde luego, de mucha radio en directo. Es domingo, son las 11 y 2 de la noche, una hora menos en Canarias. Esto es
Tirando a Fallar.
Granada, José Manuel Puertas, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Fin de semana. Empapado bien. Todavía. De
empapado, sí, como llovía hoy domingo, ¿eh? Impresionante.
Sí, tremendo.
Todo el día lloviendo, ¿eh? En Madrid, en Granada. Porque esto es un clásico, ¿verdad? Cuando llueve en Madrid parece que llueve en toda España, ¿no? Pero en este caso ha llovido en toda España, ¿no?
Sí. No. Sí. Esta ha sido una borrasca de estas inolvidables.
Sí, tú sí. Te sabes esa, ¿no? Cuando a veces nieva en Madrid, de repente todos los informativos abren con gran nevada en el país y no sé qué, y a lo mejor están en Lugo con un sol a 30 grados.
En Lugo es complicado, pero igual en Almería sí, ¿no?
Por eso, de ahí el ejemplo, claro, efectivamente. Bueno, tenemos un programa en el que vamos a tratar de charlar de NBA, ¿no? Luego hablaremos un poquito de todo lo que ha ocurrido esta semana. Pero tenemos buenos amigos y gente que ha venido hoy a acompañarnos al estudio. Así que, oye, con Javi Burruel, que siempre sabe dar con la clave, vamos allá.
Tirando a Fallar con Vicente Azpitarte.
Guillermo Jiménez ya ha hecho una inflexión táctil, eso quiere decir que evidentemente ya le ha gustado que empiecen a sonar los Ramones aquí en Tirando a Fallar. Buenas noches, Guillermo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vicente? Sí, los Ramones y In the Air Tonight, ¿no? De Phil Collins,
ahí,
Que la tengo marcada en la cabeza, sí. Grabada desde que se la escuché cantar a Tyson, en Resacón en Las Vegas.
¡Qué grande! Así va a ser toda la noche. Yo tenía un profesor en el colegio que le llamaba Don Felipe Collines.
Felipe Collines.
Sí, le tenía mucha manía, por cierto, pero a mí siempre me ha gustado mucho eso. Bueno, primo, por fin estamos aquí los dos en el estudio.
Aquí estamos.
¿Sí? Piti, bueno. Hurtado, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien.
Sí.
Adaptándonos.
No habíamos estado nunca aquí en estudio.
No,
nunca.
En directo no. Hemos entrado a veces en las tertulias, pero
sí,
en
sí.
Estudio
por
no.
Teléfono, así la distancia.
En bodas, comuniones y bautizos.
Efectivamente, no podía ser de otra forma.
Así
que
es.
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo te trata Madrid?
Bien, bien. Bastante bien. Atareado y sobre todo ahora que viene todo el chaparrón de baloncesto de NBA, pues a tope.
Sí, hay días que pongo la tele y no te escucho, ¿eh?
Algún día. Pues sí, viene la temporada cargadita, sí.
Sí, porque ahora están madrugadas, tardes, noches, mañanas, a todas horas.
Sí, Guillermo, que me lleva a los programas y me lleva a los sitios. Sí.
Yo le convoco, ¿no? Y él viene, pues ¿qué le vamos a hacer?
Sí, es la convocatoria. Luego a veces juego más o juego menos, ¿no?
¿Os estáis convirtiendo en los dos tíos casi de moda del baloncesto español?
Hombre, está ahí Anthony que...
Pero Anthony le pasa como a otro, como nos ha pasado a muchos, como Quique Peinado en su momento, Nan Clares, Andrés Montes también. A mí me ha tocado los últimos años, yo no tengo nada que ver con ellos, pero que la profesión te acaba llevando también hacia derroteros futbolísticos, ¿no? Pero, bueno, propio Guillermo, tú también has hecho mucho fútbol, ¿no?
Sí, yo hago mucho fútbol, porque hasta que empieza la NBA en noviembre, pues hacemos fútbol, estamos en los programas de fútbol el día después, he narrado partidos de Premier League, Bundesliga, en fin, Hay que hacer de todo.
Efectivamente.
Yo creo que la pareja son Guillermo y Anthony, que bueno, han roto, ¿no? Han roto y están ahí arriba, ¿no? Yo estoy empezando casi. Soy un rookie en la televisión, aportando un poco, pues bueno, una mirada un poco diferente, que sea por una parte desmitificando pues la seriedad o esa parte que tenemos los entrenadores que a veces da como grima, ¿no?
La semana pasada en directo, Guillermo, José Manuel Puertas, que no sé si se va a atrever o no, y te da un palo en directo.
Eso no es cierto.
Descomunal.
No. Adelante, estoy preparado para todo.
El caso es que yo decía que yo te considero el gran sucesor de Andrés Montes en Las Madrugadas, pero no el gran imitador de Andrés Montes, que son dos cosas diferentes.
Si empiezas tú a recular ya, Vicente, entonces, claro, ahora me vas a dejar a mí en bragas.
Claro, la gracia está en que yo te deje en bragas.
Efectivamente,
a ti,
¿no? Efectivamente.
¿Tú percibes por los comentarios de la gente, no hablo de la parte de imitación, que si quieres luego hablamos de eso, que yo creo que no hay tal, pero sí percibes que empiezas a convertirte en el gran, si Andrés Montes fue algo para ti, que no lo sé, pero la gran voz en la noche, la última gran voz fue Andrés Montes, después de 13.
Bueno, la comparación con Montes, yo me alegro mucho, o sea, me encanta, porque yo le admiraba muchísimo a Andrés Montes. Trabajé con él 10 años, se sentaba al lado mío.
Es difícil,
¿eh? Íbamos a conciertos de Van Morrison, salíamos a comer.
Con The Caravan, iba
a decir. Eso es. Ahí, a ver a Van Morrison. Y bueno, si me comparan con Don Andrés, pues fantástico, vamos.
Pero hay un poquito, ¿verdad?, de Andrés en Guillermo, ¿no?
Bueno, yo creo que son estilos diferentes. Es verdad que los que tenemos de 35 para arriba, pues siempre buscamos, pues, bueno, esa analogía, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando entrenas cantera, entrenas chavales de 15, de 17, de 20, o sea, están... Yo lo he comprobado sobre todo ahora en los NBA Global Games, que he tenido la fortuna de estar con Guillermo y con Anthony.
Ya van imitando a Guillermo y todo eso, los chavales.
Bueno, pero no te puedes hacer una idea. O sea, sí, en la zona de Ochoff y todas estas cosas. Y sobre todo, bueno... pegándose por hacerse fotos con
ellos. Soy
muy fan,
¿eh? Ha sonado show.
Sí.
Sí, la verdad es que yo no pongo motes a los jugadores apenas y no creo que me parezca mucho a Montes. La gente la primera vez que me escucha dice, se parece a Montes, y cuando ya me escucha la tercera vez dice, ah, pues no.
No, pero yo después de 33 lo que creo es que consigues enganchar a la gente de madrugada como hacía Montes.
Bueno, eso me alegra que me digas eso, te lo agradezco.
Que es por ahí por donde voy, realmente, que es el de repente llegar a un tiempo muerto y, oye, ¿qué más nos da hablar como él hacía de la churrería que hablar de... ¿Cuál es el otro que tenéis por la mañana también? ¿Otra churrería a la que vais...?
Ahí, la churrería de Tres Cantos, la que está al lado de la estación, claro. No, bueno, también lo propicia el tener a mi lado a Anthony Daimiel, ¿no? Que estuvo muchos años con Montes, sigue manteniendo ese estilo él, y además que te lo pone a huevo, porque si vuelves a plató y Daimiel te pregunta... Guillermo, ¿cuándo ha sido la última vez que has llorado? ¿Eh? O vuelves a plató y te dice, pues ayer llegué a casa y en la puerta de mi casa había un búho.
Guillermo, 11 y 8 de la noche, una hora menos en Canarias. ¿Ayer con qué soñaste?
¿Con qué soñé? No he soñado nada. Absolutamente nada. Me he desmayado en la cama después de esta semana de reuniones.
Sí. Y
de no parar, de pruebas de plató. Estamos preparando toda la temporada de la NBA y es que no me había reunido tanto en mi vida.
Bueno, en primer lugar, ¿cuándo os vamos a ver y escuchar? Porque vosotros tenéis el hándicap de que no. Es verdad que se os ve, pero básicamente sois las voces de la NBA, aunque se os vea en tiempos muertos y en principio y al final, para todos sois las voces.
El martes comienza la NBA en Movistar Plus.
He dicho yo miércoles porque es madrugada del martes,
sí,
al miércoles.
El martes al miércoles. Sí. A las 4:30 empieza Guillermo con Anthony, el Warriors Spurs.
Ese es el horario de la churrería, ¿no?
El horario
eso
del
es,
oeste, sí.
Eso es, el horario del gachopo y de la campurriana, porque la gente desayuna, ¿no?
Sí. El miércoles tenemos Raptors contra Detroit.
Esto va a ser toda noche así, Piti. No has insinuado que la gente desayune cachopos, ¿no?
Bueno, hay de todo.
Nosotros tenemos una versión, Fran Fermoso y yo, que es la cachuela, que es como la manteca colorada del sur, sí. Pero es, bueno, hígado de cerdo, es muy de más de la provincia de Badajoz. No, de
eso a mí no me suena la cachuela.
La cachuela es un golpe a primera hora que ni churros ni nada.
El otro día probé yo un pan aquí en Madrid hecho, que es una receta original de una panadería de Tarifa, que es un pan candeal con harina candeal, pero también con manteca colorada.
Sí, pues.
Deliciosa, vamos. Sí, que es como una pringada de esta.
Pues esto es una pringada de la cachuela, pero heavy metal. O sea, te desayunas cachuela y a partir de ahí no se te va, no se te va a acercar nadie en todo el día.
Sí, vamos a saludar a Fran Fermoso desde aquí, que nos hubiera gustado también que estuviera, pero compromisos profesionales le han impedido estar esta noche con nosotros, porque es otro de los que también es verdad que hay días en los que pones Movistar Plus y no aparece, es raro, ¿eh? Sí. Está continuamente, ¿verdad, José?
Sí, 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 es así, claro, es sí, verdad sí. Que nos estamos acostumbrando a tenerle a casi cualquier hora, sí.
Sí, sí, desde luego sí. Bueno, bueno, entonces, me decías, el madrugada del martes al miércoles, 4:30, tenemos la cachopada de, sí, de Guillermo con Anthony.
Está claro que os habéis tomado muy en serio eso de que el desayuno es la comida más importante del día. Es obvio, ¿no? Sí. Es evidente.
Y el miércoles eso, vamos a la costa este con Detroit contra Toronto, que ha sido, bueno, el subcampeón de conferencia. Ese será un horario un poquito más reservado, a 1:30.
Y ahí arrancas tú.
Sí, con Frank.
Hay que decir que nuestra pareja, Anthony y yo, se convierte en trío,
sí,
para el programa Generación NBA Plus. Y el trío lo completa Pete Hurtado. Porque esta temporada estaremos los tres.
Este año no están Nicola ni David Carnicero.
No, están haciendo un programa de ACB, Clubers. Y nosotros entramos en,
bueno, pues entonces Generación. Este año aprovecharé para verlo, entonces.
Sí, bueno. Ahí estaremos.
¿Qué te parece?
Nos puedes whatsappear con cualquier sugerencia.
O sea que yo, la verdad es que, primo, no te hacía 30 años después de conocernos por primera vez, no te hacía yo haciendo ya televisión.
Bueno, de estas cosas, ¿no? Precisamente cuando terminé en Venezuela, ¿no? Pues podía haber vuelto y hubo esta posibilidad. También es cierto que ahora Movistar Plus, pues lo tiene todo, ¿no? Y tienen demanda un poco de comentaristas. Yo estoy contento porque estoy disfrutando, ¿no? El ambiente que hay es bueno y también lo que te decía, ¿no?
No digas que tienen demanda de comentaristas porque acaban de llamar 2000 tíos ya que están escuchando el programa para pedir ser comentaristas.
La tenían.
Ya no hay demanda de comentaristas.
La tenían, ¿no? Pero llegué yo y ya se cerró absolutamente todo, ¿no? Y claro, para mí también es divertido, ¿no? Porque la parte audiovisual, pues como sabes, siempre me ha gustado, y meter ahí los guiños y un poco las canciones y un poco lo que, bueno, lo que llaman allí la Pitipedia. Meteremos alguna
Pitipedia.
Meteremos alguna
la Pitipedia
pieza,
hoy, ¿no? Se va a quedar, ya verás tú.
La Pitipedia hoy.
José, ¿qué pasa? ¿Qué tal en Zadar? ¿Cómo te fue?
Muy bien. ¿Sí? Sí. Una buena experiencia, sí.
¿Y Guillermo, cuándo empezaste tú con el baloncesto?
Temporada 2006-2007.
Pero desde pequeño, como gran aficionado.
Ah,
¿no?
Sí, desde el primer día. Sí, ¿no? El primer día que se echa aquí la NBA en España, cerca de las estrellas.
Cerca de las estrellas, sí.
Yo ya estaba ahí viendo.
Con Andrés Montes y nuestro querido, sí, Vicente Salaner.
Con Ramón Trecer.
Perdón, he dicho Ramón.
Y Esteban
Ramón
Gómez.
Trecer. Sí, sí. Esteban, no, hombre, ese Gómez, todavía más amigo de la emisora.
Y los jerseys de Ramón,
bueno,
Trecer.
Perdón, todavía más no, porque Vicente Salaner es accionista.
No, más amigo Vicente Salaner.
Los jerseys de Ramón Trecer, que eran mítico, como, ¿eh? Unos rombos y unas cosas que yo creo que en televisión pegaban un poco. Ahora, cuando llevas según qué camisa...
Aquella barba, porque... y aquellas gafas, ¿verdad? También, ¿no?
Sí, totalmente vintage.
Sí. Bueno, no, entonces estaban de moda, claro. O sea, vintage son ahora. Sí, sí, sí.
Bueno, no, ahora con el hipsterismo lo mismo... Vete tú a saber,
si tú,
¿no?,
salieras ahora con eso, diríamos, mira qué vintage va Piti, ¿no? Pero entonces era un it boy Ramón Trecer en...
Mete el micro ahí, ¿no?
El otro día lo volví a ver, porque mira que me parece malo, no sé si lo habéis visto con el paso del tiempo a Javier.
Y sigue sin meter el micro ahí, ¿no?
No, es que no sé si lo habéis visto, es el peor narrador de baloncesto que hay en este país.
No lo conozco, no lo gusto.
Yo lo sufrí cuando estaba en Federación y le tocaba hacer Leboro, y yo creo que se cargó la competición por completo. Es verdad, y de vez en cuando recupero el vídeo y se lo pongo a algún familiar.
La cargó más, ¿no?
Y nos parece...
Bien dicho, Piti.
Mete el micro ahí, es tremendo.
Sí, la verdad es que fue aquella anécdota es muy buena, ¿no? Pero bueno, ahí Ramón le salió todo dentro, ¿no? Javier, mete el micro ahí.
¿Te han dado ganas, Guillermo, alguna vez? Porque los técnicos a veces, nosotros, porque tenemos el lujo de tener a Javier Burrol, que es un encanto, que le dices cualquier cosa y te manda a tomar por saco porque es vinagreta, pero
al final la hace, ¿no?
¿Te han dado ganas de pegarle gritos a algún técnico en directo?
Vamos a ver.
Yo me acuerdo de Andrés Montes. ¿Os acordáis de cuando empezaba, sí, a pegar chasquidos, ¿no? Que se escuchaban, sí, en plena retransmisión porque no bajaban las luces o las subían, ¿no?
Sí, y el ordenador siempre se estropeaba, ¿no? Sí. Esteban se llamaba el ordenador. Esteban, de Andrés Montes. Sí. Por
es
el
verdad,
nombre de
pero
un,
no era Gómez.
Por el nombre de un jefe que teníamos entonces en la redacción. La gente no sabía por qué era.
Qué fenómeno.
Ahora se lleva mucho en los digitales, ¿no? Desvelado el porqué del nombre de Esteban.
Pues
esto va a levantar,
¿no?,
ampollas, ¿eh?
Sí, la verdad es que...
Lo veo ya en el juego de Naismith, es muy de, ¿no, José? Desvelado el nombre del...
en el juego de Naismith.
¿Sabes qué pasa, Vicente?
Aquí en zona, ¿no?
Cuando entro en un plato, sí, yo voy totalmente mentalizado de que todo va a ser un desastre. Que se va a caer un foco encima, sí, cosa pues que me ha pasado.
¿Te ha pasado?
Que se nos caiga el decorado,
¿Te ha pasado de verdad?
Que haya una mosca tamaño parque jurásico y estés intentando matarla toda una red. ¿No? Toda una retransmisión y no consigues matarla.
Sobre todo esa...
No consigues matar a la mosca.
Y sobre todo a esas horas que hay poca gente, ¿no? Que de equipo hay poca gente.
Nos pasa de todos a esas horas, con lo cual, con el técnico de sonido hasta hay una relación de cariño, ¿sabes?
Es así, yo al principio, claro, digo, bueno, voy a la tele y tal y cual, pero en esas madrugadas, esos pasillos insondables, no ves a nadie, ¿no? Y tienes algún tema, ¿no? Y el productor, ¿no? Y vaya usted a saber, ¿no?
Habrá leyendas de fantasmas por el plus y cosas de esas, ¿no? Esos pasillos vacíos y esas cosas, ¿no?
Sí. No, yo creo que hay más fantasmas de día que de noche, ¿eh?
Sí. De hecho, Anthony tiene la teoría de que una de nuestras maquilladoras en realidad está muerta.
¿Ah, sí?
Puede ser, ¿no?
Oye, sabéis que todo esto sabéis que se está emitiendo,
se está,
¿no?,
escuchando. O sea, ¿puedes dar el nombre de la fallecida?
No, pero...
Para llamar a su familia y eso, vaya. Le mandamos un fax o algo y le comunicamos...
No te atreves a dar el nombre. No,
Guillermo. Es que le hace fotos a Anthony a la maquilladora y me las enseña.
No, no. No aparece.
Me dice, está muerta, joder.
Siguiente pregunta, ¿cuántas Míralo. Maquilladoras hay en la redacción?
Hay varias.
No, hay varias,
pero no, es que, o sea, no sé. No. Si, la gracia está en que le manda mensaje y le dice, pero Guillermo, ¿ves? Está muerta, ¿lo ves?
Es cierto.
Que me tiene convencido.
Con lo cual, ¿no? Hay días que salir sin maquillar, ¿no?
No, bueno. Estamos de hecho, asustados.
De hecho, en ese confidencial que ya están hablando de Esteban, hay otra noticia que es encontrada la niña de la curva, ¿no?
Era la vieja de la curva, ¿no?
No, depende de la zona del país, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por Cáceres era la vieja de la curva?
¿Llamamos a Iker o qué? Le preguntamos, ¿no?
Sí.
Yo más que nada, yo recuerdo haber ido a desplazamientos cuando era cadete y junior y escucharle a los entrenadores decirle al chofer, se nos va a aparecer la vieja a la curva para decirle que espabile, oiga, que no llegamos. Que no llegamos.
No, yo siempre he escuchado a la niña de la curva.
No tiene aparentemente ningún sentido.
Pero yo creo que era la niña, ¿eh?
Bueno, yo creo que hay versiones.
¿Echas de menos entrenar o no?
Sí, bastante.
Bueno, de hecho entrena, ¿no?
Sí, entreno en Benjamines, en el CB Tres Cantos, ahí un poco a la cantera.
Pero entrenas una cosa rara, ¿no? 4 contra 4, ¿no? Explícanos eso.
No, 4 contra 4 es el minibásquet en Extremadura, en Madrid de 5 contra 5.
¿Echas de menos el 4 contra 4, ¿no?
No, lo echo de menos, prefiero 5 contra 5. No, te decía que esta mañana hemos debutado en Liga Benjamín, hemos jugado un partido a las 9:30 de la madrugada.
Muy bien, a esa hora que ya se sabe que
apetece mucho jugar, ¿no? Decimos, vamos a tratar bien a los pequeños, los pequeños son los más importantes. Y el pabellón pues lo teníamos a esas horas. Hemos jugado un partido que con Legañas.
Pues te digo una cosa, lo peor, y lo recordaréis cuando jugabais o cuando entrenabas también allí en Cáceres, lo peor no era que te tocara el partido a las 9:30 de la mañana. Lo peor era que te tocara a las 9:30 de la mañana y el otro equipo no se presentara.
No, está claro.
O peor todavía, que se presentaran todos y alguna ficha no era correcta o lo que fuera y el árbitro decía que no se podía jugar el partido.
Bueno, básicamente en Cáceres a las 9 de la mañana el que tiene que abrir el pabellón, el conserje,
no se presenta.
No está disponible.
En comparecencia.
Directamente.
De Lugier.
Pero era muy mítico aquello, ¿verdad? Sí, que te pegabas el madrugón y de repente en alguna liga municipal, ¿no? Y de repente el otro equipo no se presentaba o no estaban las fichas del otro equipo. Y...
O lo peor es cuando tu equipo iba con 4 jugadores nada más.
Exacto.
Era por la mañana... Jugabas 4, te pegabas una paliza y sabías que ibas a perder de 40.
Ahora es terrible en minibásquet porque encima, con las normas ahora son sextos, no son cuartos. ¿Sí? Y tienes que hacer que jueguen antes del quinto, tienen que haber jugado todos ahí, entre 3 y 2. Y ninguno puede haber jugado 4. Bueno, te vuelves loco. O sea, de hecho no diriges, estás haciendo matemáticas.
Claro, yo tengo uno de mis mejores amigos ahí en Granada, jugábamos en el equipo, yo era el entrenador. Y él no jugaba mucho y una noche pues nos vamos de juerga y jugábamos a las 9 de la mañana.
Quiero foto de eso.
Un
profesional.
Y entonces él me dice, oye Vicente, ya sé que no suelo jugar mucho, pero voy con un resacón de cojones, no me saquen mucho, no sé qué. Pues jugó 37
claro.
Minutos.
Sería que lo sacas titular, claro. A ganarse los minutos ahí, claro.
Pues lo que dice Guille, ¿no? Estaba yo 5 y jugaban 40, ¿no?
Claro.
Sudó el pacharán, pero bien.
Sí, no podía ser de otra forma. ¿Notáis? Fijaros el dato de este año de que en la NBA vamos a tener más españoles que en la Euroliga. ¿Vosotros notáis que cada vez hay más afición a la NBA que a la competición doméstica o continental?
Sí, de hecho hemos estado haciendo entrevistas y encuestas en pabellones de cantera Y yo lo veo todas las semanas, ¿no? Pero lo hemos querido hacer una prueba fehaciente, visual, y vamos a sacarlo durante la temporada en el Generación, que los chavales, los pabellones, lo primero, que las camisetas que llevan son NBA, claro, y lo segundo, que la afición es tremenda. Somos un poco, los que somos entrenadores o del mundo baloncesto FIBA, somos un poco puretas a veces, decir, no, el baloncesto puro está aquí y tal, pero la realidad es que el grueso de la afición, y yo me he dado cuenta también el año pasado retransmitiendo NBA, a la gente le encanta la NBA, a la gente, o sea, son dibujos animados para los chavales. Las finales del año pasado son de Davis Simon, son de guionista, o sea, todo lo que pasó, son muchas cosas las que ocurren, ¿no?
Davis Simon.
Bueno, un guionista muy importante de series, Vicente, tú es que te quedaste en...
Que no, que yo soy muy, muy seriéfilo, pero no caigo en que...
The Wire.
Ah, bueno, claro, The Wire.
Vale. Oye, es que vamos camino de que haya más españoles en la NBA que en la Liga Andesa, que eso sí que es grave, ¿eh? Porque al ritmo que vamos, yo creo que en 15 años lo conseguimos, ¿eh?
¿Vosotros os alegráis? O sea, por ejemplo, Guillermo, tú que haces principalmente NBA, porque a ti sí te toca hacer un poco de todo, ¿no? Pero tú haces principalmente NBA.
Sí, en cuanto a baloncesto solo hago NBA.
Y tú de repente dices, que se fastidio.
No, para nada. No, no, no. Yo le tengo mucho cariño al baloncesto español, yo no tengo nada en contra, pero es abrumador, ¿no?
Es cierto.
Abrumadora que... la diferencia que hay ahora mismo de seguimiento de los chavales, sobre todo.
En los chavales.
De la NBA y el baloncesto español. Sí, sí. Tenemos datos de audiencia. No los voy a dar porque son tremebundos.
¿Es cierta esa leyenda?
Son tremendos.
Que dice que el año pasado no viste ni un solo partido de Liga Endesa, ¿o no?
No, no, mentira. Mentira. Uno. Yo, a partir de semifinales, lo veo todo.
Muy indicativo esto, ¿eh? Muy indicativo. Como estudio sociológico.
Muy indicativo porque el año pasado ya solamente hubo temporada regular en Liga Endesa. No hubo playoff.
Exacto.
No sabía.
Yo creo que las redes sociales están siendo claves para que haya subido mucho el seguimiento de la NBA. Porque antes te tenías que quedar por narices a ver el partido, los chavales no pueden, tienen que ir al cole al día siguiente. No, ahora sí. Se levantan y tienen en Twitter un resumen de 4 minutos con nuestra narración del partido.
Sí, eso es
el Twitter de NBA Plus.
Sí.
Y las mejores jugadas en su móvil, según se levantan.
Claro.
Entonces, se enteran de todo lo que ha pasado esa noche. Y eso está haciendo que sea un boom brutal.
Y estas cosas también le alimentan las grandes rivalidades, ¿no? El tema de
Stephen Curry, LeBron.
De Curry con LeBron. LeBron, evidentemente, es la fuerza, es la potencia, también la parte técnica, ¿no? Pero Curry, bueno, ha abierto que cuando eres pequeño dices, bueno, es que aquí solo pueden jugar los fuertes, ¿no? Pero la técnica, esa facilidad de meter de fuera, ¿no? Ha sido como, bueno, yo creo el año pasado, la temporada regular, por lo que decía el mismo Anthony Daimiel, ha sido una de las mejores temporadas regulares de la historia.
Y esa teoría que desarrolla Woody Allen en Midnight in Paris de que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Hasta que de repente te encuentras en ese tiempo pasado y te das cuenta que no fue tan bueno como pensábamos, ¿no? Pero nosotros tendemos a pensar que los tiempos pasados en NBA y en baloncesto fueron mejores que el actual, en el cual se están enganchando pues los que se tengan que enganchar, la generación del momento. Pero ¿a vosotros os gustaría haberos enganchado ahora o estáis felices con el momento en el que llegasteis a la NBA porque consideráis que fue el mejor?
Bueno, es difícil considerarlo, ¿no? Yo no soy de... A mí me gusta mucho recordar lo anterior, pero yo sé que Kurt Rambis, del que me he matado a hacer algún vídeo, era malo como él solo. Lo que pasa es que era como muy icónico. En la época que empezamos a ver la NBA, que son los 80, hay otra rivalidad muy importante, ¿no? Que es la de Magic y Larry Bird, que luego la hereda Michael Jordan y ya es aquello una explosión, ¿no? Yo creo que no soy capaz de diferenciarlo. O sea, creo que aquella época fue muy bonita, mejor que casi los 70, ¿no? Según lo que he ido leyendo posteriormente, pero que esta época también es preciosa. O sea, que no creo que tengamos que hacer comparativas constantemente de qué fue mejor, ¿no? Aquello estuvo muy bien y esto está siendo precioso.
Yo creo que era un baloncesto más bonito, pero la raza mejora y hoy en día el nivel físico es tan superior.
¿Con las mujeres pasa lo mismo?
¿Con las mujeres? No, yo creo que no.
¿Estás casado con tu profesión?
Yo estoy casado con mi profesión, así que ni las miro, ¿no? Pero creo que se visten un poco raro, ¿no? Ahora, el hipsterismo, ¿no? Has dicho tú antes, ¿no?
Sí.
El rollo hipster y este, ¿no?
Hombre, todavía está por ver que se pongan barba, pero sí.
Sí, pero
bueno, no, perdona, hemos visto a Conchita Wurst.
Ahí me coges.
Omega, ¿no? Eurovisión, con
sí.
Barba.
Sí, sí,
ah,
sí.
Ah, sí. No sabía quién era.
Sí.
No ves Eurovisión, desde luego, Piti.
Estaba haciendo un vídeo.
Solo veo las semifinales.
Solo veo las semifinales.
Desde semifinales.
Sí, sí, sí.
Estonia contra...
O sea, ¿tú crees que, claro, como físicamente vamos a más, ¿no? El otro día vi un vídeo de un chaval en un instituto que ha salido esta semana, no sé si lo habéis visto, un claro caso de gigantismo, que la cabeza le llegaba al aro directamente. O sea, bueno, muy cerca del aro, evidentemente, no puede llegar, pero... Yo no sé si cada vez vamos a una situación en la cual os escuchaba el otro día, me parece que eras tú en el carrusel, diciendo que hay que ampliar ya de una vez por todas, ¿no?
El campo hay que ampliarlo porque, sobre todo, no solo la estatura, sino la velocidad arriba y abajo. En las esquinas hay 3-4 posesiones que son violaciones por pisar en FIBA. NBA es un poquito más ancho y un poquito más largo. Y creo que también se está quedando pequeño. Es que recordemos que en preinfantiles, con 13 años, se está jugando las mismas canastas que mete LeBron James. Entonces, claro, es muy complicado, ¿no? Yo creo que en profesionales pide, para que haya más espectáculo, que el campo sea un poquito más amplio.
Bueno, dejadme que pida tiempo muerto y enseguida continuamos. Y ahora ya entramos en terreno divertido.
Durante 20 segundos, este tren usará la energía suficiente para que Pablo y Luis se reencuentren. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los saludos que ahora se están cruzando con el mismo objetivo: compartir. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Estás escuchando Es Radio.
Hablemos del jamón.
No espere a la Navidad para disfrutar del jamón. Por tan solo 49 euros, gastos de envío e IVA incluidos, puede disfrutar en su casa de más de medio kilo de jamón de bellota con denominación de origen Guijuelo, junto con un chorizo y un salchichón de bellota. Se lo enviamos todo en un precioso estuche de madera especial para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900 84 1028.
Tirando a fallar con Vicente Azpitarte.
Hey, where did we go? Days when the rains came.
Continuamos en Tirando a Fallar en la sintonía de radio, charlando sobre baloncesto con dos genios de la pequeña pantalla que nos van a hacer divertirnos muchísimo durante toda esta temporada de NBA que arranca y que estamos tratando de... ¿Qué gran previa estamos haciendo de NBA hoy? Para aquel que se incorpore ahora a la sintonía de radio, lo sentimos porque hemos hecho ya toda la previa de lo que va a ser la temporada durante la primera parte con el análisis baloncestístico puro y duro de lo que puede ser conferencia este, conferencia oeste y quiénes pueden llegar hasta...
Lo podemos repetir todo, final, ¿eh? Si se hace
falta. Luego hacemos un pequeño resumen. Guillermo está encantado porque, claro, suena Van Morrison, ¿no? Y justo antes sonaba una cuña de Hablemos del Jamón, entonces como no puede haber mejor unión, ¿no?
Hablemos del jamón.
Efectivamente, ¿no? Porque, mira, estábamos un día en directo haciendo una cata de jamón y estábamos hablando de... Fíjate las cosas que hacemos en directo, ¿eh?
Bien, ¿no?
¿Y? Pues eso digo yo. Porque aquí los invitados, tengo que decir, que suelen traer comida.
Ah.
¿Es verdad?
Pues no sabíamos
de
nada.
De hecho, ¿tú sabías qué comida? ¿Podías haberte traído unas yemas del convento de San Pablo?
Sí, hace tiempo que no paso por allí.
Sí. Y estábamos haciendo una cata de jamón, estábamos hablando del jamón de Huelva, de Salamanca, de no sé qué, y escribe Roberto Gómez, y el de Extremadura, ¿verdad?
Roberto Gómez de Trujillo, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, hay una...
Roberto Gómez es un ciudadano del mundo.
Del mundo, ¿no? Hay una leyenda que dice que todo el ibérico que se mata en Guijuelo, que se mata en la Sierra de Huelva, mucho nace y se cría en Extremadura y luego se lo llevan a estas denominaciones que son más famosas.
No se lo digas a Frank Guillén, que eso le va a doler mucho eso.
Bueno, mío.
Por cierto, quiero retar desde aquí, José, a Paco Rabadán,
sí,
para las próximas finales de la NBA, porque lo otro que hacemos es la cata de salmorejos.
Ah, ya te he visto, que te ha venido arriba.
Paco Rabadán, para mí, hacía uno de los mejores salmorejos que yo había probado, hasta que el viernes pasado hice un salmorejo de mango delicioso.
¿De mango?
Delicioso. 50% tomate mango, ¿eh? Impresionante. Y tendremos en las finales de la NBA, donde no podréis estar por motivos obvios, estaremos aquí disfrutando de todo eso.
A esta hora de la noche me estás poniendo
Sí, ya me imagino. Bueno, vamos a divertirnos un poco. Tenemos concurso, ¿no, Jaibor? ¿Pero te doy yo paso al concurso? No, pues vamos allá. Bienvenidos al concurso para los expertos de la NBA. Hoy hemos traído concursantes a Guillermo Jiménez y Piti Hurtado. Buenas noches a los dos.
Buenas noches.
Bienvenidos aquí a Saber y Ganar con Jordi Hurtado. Tengo que deciros que hemos preparado un concurso para saber realmente si sabéis o no sabéis de NBA. No podéis ver las preguntas ni las
respuestas. A pillar, ¿no?
Sí, sí, claramente. Porque ayer tengo que contar dos cosas.
Sí.
Le digo a José Manuel Puertas, digo, José, mira, para que no sea... solamente una charla de una hora charlando sobre baloncesto y no sé qué, que al final la gente se va a aburrir, vamos a putearles un poco entre medias para darle ritmo radiofónico. O sea, realmente es solamente una técnica, no es una cuestión de que os luzcáis o no. Se trata de que no hagáis el ridículo también, pero bueno.
Dejo que empieces con el maestro.
Entonces. No, vais los dos a la vez.
A la vez.
Yo si tenéis un pulsador cada uno sobre la mesa, lo podéis ver.
Sí, sí, competir. Yo lanzo pregunta y el que levante primero la mano o el que diga yo primero, ese es el pulsador, es yo.
Yo.
Yo. ¿Vale? Entonces yo le pido la respuesta.
Misión imposible.
Bien, en primer lugar tengo que decir eso, que yo le pedí a José Manuel Puertas. Digo, vamos a hacerle algo. Esas preguntas históricas, o bueno, preguntas de NBA, así un poco en general, ¿no? Y bueno, me pasa un primer cuestionario y digo, eres un cabrón.
No, es que yo confío en ellos, es la diferencia. Digo, dice, que tú mira, no tienes ni idea, pero sé que ellos sí.
Dice, mira, Piti responde aquí, 7-8 mínimo. O sea, que ya tienes ahí, el tu baremo de éxito está en 7-8.
No, o sea, ya la expectativa está alta, con lo cual ya empezamos mal.
Pero la segunda cuestión es que hoy le digo, cuando me manda el cuestionario, le digo, José, tío, eres un cabrón. Digo,
lo ha cambiado, ¿no?
Digo, José, pon alguna fácil, joder. Que es que hay algunas que a mí me parecen bastante difíciles.
Es que alguna tendrá que ser difícil.
Pone alguna fácil para
esa,
que...
Yo me abstengo, ahora que está de moda la abstención. Sí, sí. Yo me no, pero, abstengo.
Y entonces
¿la abstención
dice,
técnica?
Dice, venga, voy a meter dos fáciles, ¿no? Y entonces, la primera, que es una fácil, veo que me la ha mandado con respuesta errónea directamente. con lo cual ya empezamos bien.
La primera es con la respuesta errónea.
Y además es lamentable que tú precisamente hayas mandado una respuesta errónea. O sea que a partir de ahora podéis impugnar ya el.
Ah, es verdad, llevas razón. Sí,
Google,
sí,
¿no?
Es verdad,
tengo
es verdad.
El
verdad.
Móvil encima de la mesa.
Lleva razón, lleva razón.
¿Puntúan todas igual o hay algún tipo
no, puntúan todas
gol
igual.
De oro.
Lleva
puntúan
razón, lleva razón.
Ya sabéis, el pulsador.
Pero ya sabemos
es,
cuál es la buena.
El pulsador yo. Es yo. ¿Vale? De acuerdo. Sí. Atención, pregunta. ¿En cuántos equipos de la NBA jugó Karl Malone?
Yo,
Pity.
Atención, Pity.
Yo, tú.
¿En cuántos?
En dos.
¿Cuáles?
Claro.
Lakers y Jazz.
Pues es que me había mandado solo Utah.
Ah, es un error.
Un aficionado a los Lakers.
nada.
Un aficionado a los Lakers.
Madre mía.
Eso es lo que. Claro, porque yo mando un cuestionario bien elaborado y bien estructurado y me mete prisa ahora, cinco minutos antes
José
del programa.
Es más de baloncesto balcánico, hombre, sí, y de Juegos Olímpicos.
Nada, son dos. Sí, lleva razón.
Adelante, José.
¿Cuántas parejas de hermanos españoles han jugado hasta la fecha en la NBA?
Tú.
Me la va a pasar todas.
No, pero a ver, pero bueno, atrévete, Guillermo, venga.
¿Valen los Hernán Gómez? Porque
cuando
la pretemporada.
Vuelve a hacer la pregunta, por favor.
¿Cuántas parejas de hermanos españoles han jugado hasta la fecha en la NBA? Pero bueno, doy por buena la respuesta de Guille ya, ¿eh?
Porque está claro, jugando la pretemporada.
Si vais a pillar eso...
No, vamos a pillar. Con lo que ha dicho me vale. Valen los Hernán Gómez es una gran respuesta.
Atención, pregunta. ¿Cuál es el jugador con más anillos en la historia sin haber jugado en los Boston Celtics?
Robert Horry.
¿Ves tú?
Sí. Esta era una de las que teníamos, digo, esta no la aciertan ni de broma,
sí, hombre,
porque
sí.
A mí me sale Michael Jordan,
o sea, yo, Guille y...
Claro, hombre.
Robert Horry es una leyenda, además siempre metía el triple dañino ahí, en el partido más importante.
Sí, todo tuyo, José.
¿Qué jugadora logró el primer mate en la historia de la Women NBA?
Ni idea.
También, ¿no? Kitty, sí, ¿no?
Lisa Leslie.
Claro, hombre.
Bravo
claro,
ahí.
Sí,
sí.
Bueno, yo que...
Lisa
no voy a decir
Leslie,
que pensé 4 porque la afición de los efectos femeninos me va a ahorcar.
Sí,
pero...
Esta me la sabía yo, curiosamente. ¿Cuántas veces en la historia de la NBA ha habido un MVP exaequo en las finales?
El número exacto no lo sé, pero ha habido más de uno. Más de uno.
NPI.
En las finales. ¿Eh?
Ah, en las finales.
Sí. No en el All-Star.
Ah, en no en el All-Star, vale.
En el All-Star son 3 veces. Pero en las finales...
Atención.
Nunca.
Efectivamente, bravo. ¿Cuánto? Ah, no, José.
En esta pienso en Piti. A ver, ¿cuántos jugadores cubanos han jugado en la NBA?
Uno.
Uy, dos. Lázaro Borrell y Andrés Guibert.
Ah,
¿te acuerdas, no?
Estaba pensando en Lázaro Borrell, claro. no en Guibert.
Guibert es un poco anterior.
Guibert que fue luego a Orense, ¿no?
Sí. Valladolid, ¿no?
Jugó también. En Minnesota, ¿no?
Sí.
En el All-Star de Miami, 1990, Michael Jordan participó en el concurso de triples.
Y se lució.
¿Cuántos anotó en cada una de las rondas que intentó?
Yo,
bueno, difícil, ¿eh?
Yo creo que hizo una sola ronda.
Bien hecho.
Bien, primera parte de la respuesta.
Me van a pillar esta peña, Guille. Sí. Diles algo.
¿Y cuántos anotó?
Yo creo que seis. ¿Cuatro o seis?
Bueno, pero, vale. Entre cuatro y seis. Entre cinco, cuatro y perfecto. Seis. Acierta,
Peter. Ahí, ¿no? Cinco, ¿no?
¿Cuánto? ¿José?
Bueno, esta me conformo con que me digáis la mitad de la pregunta. Si ya me la decís completa, os pongo directamente en un altar. ¿Cuál es el jugador? ¿Qué jugador ha promediado más rebotes en una temporada NBA y cuántos promedió? Si dices la segunda parte, ya vamos, ya espectacular.
Yo me imagino ahora, no sé vosotros, yo me imagino a Gonzalo Vázquez en su casa sabiéndose todas las respuestas.
Sí, sí. Y tirándose los pelos, sí. Sí.
Hay como dos candidatos, ¿no?
Yo digo que, claro, estoy dudando entre Russell y Chamberlain.
Claro. Yo creo que Chamberlain.
Muy bien. Chamberlain,
pero el porcentaje...
No, el otro es muy jodido. No. En la 60-61...
rebotes por partido.
Yo digo que 20.3.
27,2 rebotes por partido en la 60-61 hizo Will Chamberlain. Qué barbaridad.
No, que era Chamberlain, pero...
No metía a nadie, ¿no?
¿Cuál es el jugador que más triples dobles ha hecho en la historia de la liga y en tiempo de playoff?
Pues yo digo que Magic Johnson... Y me equivoco, ¿no?
¿Magic Johnson en qué? ¿En liga o en playoff?
Magic Johnson en playoff.
Muy bien, bravo.
Y en liga...
Jason Kidd.
No, no, yo hubiera dicho Jason Kidd, pero no.
Está de los primeros.
Es Oscar Robertson.
Claro,
Oscar
Mr. Robert. Triple Doble.
Sí.
Oscar Robertson. Es un poco más difícil.
Estamos en los años 60, José, todo el rato.
Sí, no, no, todo el rato tampoco.
Un poco tacañón ahí, José. Dale.
Bueno, ¿cuál es el mejor balance victorias-derrota de la historia de los Knicks? Yo sé que es difícil, pero se puede hacer algo aproximado, ¿no? De los New York Knicks. El año que más victorias ganaron, ¿cuántas ganaron?
Pues sabéis que los Knicks son siempre 20-62.
Hay que aclarar que en temporada de 82 partidos.
En temporada de 82.
Bien. Yo digo que año 70 o 72 con Red Holman.
Pues no ha sido mal, desde luego.
No, no.
69-70,
La 70, bueno, sí.
Y la 92-93, que es la temporada del asterisco. No, esa no.
No, no. Porque si ganan 60 partidos la temporada del asterisco, es espectacular.
Sí, es verdad, sí.
Y número de partidos ganados, 60 o 62, ¿no?
Claro, si ya te lo ha dicho José.
Ah,
¿no?
Sí.
60-22. Así es. 60-22.
Desde la temporada 74-75, que van 42 temporadas.
Ahí nací yo.
Esa es para el profesor Fernández, que no está aquí.
¿En cuántas han acabado los Knicks con un balance de victorias derrotas positivo?
Está muy, para decir que los Knicks son una castaña de franquicia.
Eso digo yo, porque tienes tanta manía los Knicks, porque estas dos preguntas son...
auténtica.
Pues como dice Guille, podemos utilizar el comodín de la llamada y llamada.
En el año 99, solo.
No, hay más, pero... A ver, ¿qué diríais? 42 temporadas. ¿Cuántas diríais que han acabado en positivo? Aunque sea apostando.
Que llamáramos ahora al profesor Fernández, le dijeras que te estás jugando 1 millón de euros y que responda.
Y que responda. Bueno, se vuelve loco, empieza a buscar ahí.
Es difícil, es imposible saber si esto de memoria, pero yo confío en ti.
Madre mía. Nos daría la respuesta pasado mañana.
19 ocasiones.
Yo pensaba que menos todavía. Yo pensaba que menos. Iba a decir 10.
Es que hay una época, hay una década, la década buena de Pat Ewing, en la que casi todos los años somos en positivo. Pero si no es por eso, es una auténtica vergüenza.
Bueno, dale, José.
Tenemos el bonus track, ¿no?
Sí, atención.
¿Música de bonus track?
Tenemos música.
¡Aploro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
¿Qué jugador ha guardado más armas de fuego en su taquilla del vestuario en la historia de la NBA?
Gilbert Arenas.
¡Bravo! Claro, sí. ¡Bravo! Oye, pues habéis estado ahí.
Por lo menos que lo haya declarado, ¿no?
Sí, habéis estado ahí casi empate, ¿no?
Bueno, más o menos.
Bueno, y entre
¿no?
los dos habéis acertado casi todas.
Más o menos, ¿no? Bueno.
Sí, magnífico trabajo ahí.
Empate técnico, ¿no?
Os merecéis estar al frente de las retransmisiones de NBA.
El jamón, ¿no? Nos merecemos el jamón.
El jamón extremeño, ¿no?
Quiero hablar de jamón.
No, no, ¿cómo? Hablemos del jamón, ¿no? Hablemos del jamón. No, hablemos ya por fin de la temporada, ¿no? De lo que esperáis, ¿no? Pensando en este inicio de temporada, madrugada del martes al miércoles con el Cavs Knicks, 1:30, una temporada después de la victoria de los Cavaliers de LeBron. ¿Qué esperáis este año?
¿Qué esperamos? ¿Qué esperas, Piti? Yo creo que los Warriors no van a pensar para nada en récords ni nada de esto.
Ya han aprendido, ¿no?
Yo creo que los Warriors no van a pensar en récord, pero sí van a pensar en las finales porque les duele en el alma. Iban 3-1 cuando...
Porque aquí la pregunta es, ¿realmente los Big Three terminan de funcionar tan pronto? O sea, ¿es fácil de repente meter a tres tíos tan buenos en un vestuario y que cada uno se adapte al rol? Porque, bueno, lo vimos con Miami, que funcionaron, ganaron los anillos que ganaron y les fue muy bien, pero en detrimento de algún jugador como Chris Bosh y Dwayne Wade, que dejaron de ser estrellas como lo eran anteriormente, o ahora Kevin Love en Cavaliers, ¿no?
Desde fuera, o no desde tan cerca, me parece que Curry y Klay Thompson son chavales de buen, bueno, de buen talante, gente que quiere ganar y gente que quiere que si viene un grande para apoyarles, pues a tope. Yo, a nivel técnico, lo que echo de menos es, bueno, cómo va a fluir el balón desde el poste alto, porque el año pasado Bogut fue fundamental en este equipo, y entra Pachulia, que es un jugador que nos gusta mucho las retransmisiones y...
Pachulia, claro que sí.
El O de Pachulia, ¿no?, que le decimos.
Sí. Pero
yo vi un partido
que ha mejorado, pero no es tan bueno como Bogut.
Yo vi un partido en el Eurobasket de Lituania, vi un partido sentado junto a Pachulia, que es gigante.
Bueno, sabes la anécdota de Javier Cansado, ¿no?
¿Cuál? A ver.
Cansado una vez se le hizo una entrevista en el Plus sobre, bueno, baloncesto y tal, y es muy aficionado,
¿ah, sí?,
ve la NBA, y le preguntaron que cuál era su jugador favorito. Y dijo que Sasa Pachulia. Y se quedó todo el mundo para los recaos. Y claro, le preguntaron, pero ¿por qué te gusta Pachulia si es de estos jugadores casi que, bueno, que...
Por el nombre, ¿por qué le va a gustar?
Y dice, porque no sé cómo con esa cabeza se puede jugar a baloncesto profesional.
Sí, sí. Es que es verdad que queda muy cutre esa pregunta, ¿verdad? Me siento un poco ridículo haciéndola, pero ¿quién es el jugador con el que más disfrutáis sobre la cancha?
Yo Stephen Curry lo descubrí cuando estaba en Davidson, porque hice algunos partidos universitarios y desde Davidson
eso queda un poco,
era mi jugador favorito.
Eso queda un poco como... Yo ya cuando hice la primera comunión ya lo tenía
esto
controlado.
Lo hace
pero hay una,
¿no?,
diferencia.
Sí, sí, sí.
Está emitido, grabado y se puede mostrar.
Pero es verdad, Guille, que
yo
en esa
cuando
época...
Curry llevaba 2 meses en la NBA dije, este es mi jugador favorito.
Pues es verdad, Guille, que en esa época todo el mundo decía, este tío no puede jugar en la NBA. Bueno, este tío no... En Davidson, no, bueno, las dudas eran si iba a ser capaz de jugar en
el
NBA,
scouting, ¿no?, decía lento, bota demasiado alto, sí, sin físico, tal, tal.
¿Os sabéis la anécdota de Antonio Rodríguez con Stephen Curry? ¿Y tú te acuerdas, José, o no?
Vágamente.
En un torneo, creo que era en Mannheim, ¿no?
Yo creo que es en el Mundial en el que él estuvo, sí, en el Mundial de...
Bueno,
en Mundial de categoría.
Siendo chavales, siendo auténticos niños, las selecciones, estaba Stephen Curry con el hijo de Easy Hollis. Ajá. Y entonces pues se acerca Antonio Rodríguez a charlar con ellos, no sé qué, y le dice al hijo de Easy Hollis, yo era un auténtico fanático de tu padre. Y dice Stephen Curry, será del mío, ¿no?
Del Curry, ¿no? Está bien eso.
Muñequita linda.
Sí, sí, sí. A lo mejor la ha tuneado un poco, pero me parece que fue así.
Está bien,
si no, Antonio, la puedes adaptar también así.
Yo voy a sacar un jugador que con el que disfruto mucho, es un poco desde mi visión casi más de entrenador, ¿no?, que es Kawhi Leonard. El año pasado es verdad que San Antonio, bueno, pues se ha quedado ahí, ¿no? Quizás los dos jugadores que el año pasado he disfrutado es Kawhi y Steven Adams de Thunder.
Eso es un poco pedante los dos, ¿eh? Porque que aquel diga, yo ya conocía desde infantiles a Stephen Curry. Y
bueno,
tú
pero
digas Kawhi Leonard, que es también muy de hipster, ¿eh?
Kawhi Leonard.
Hemos tirado el folio un poquito.
No, sí, Kawhi Leonard el año pasado ha hecho un temporada en que si su equipo hubiera llegado a finales, sería candidato a mejor jugador.
Es el MVP de la final de hace 2 años también, ¿eh? Sí, claro.
Sí. Quedó Kawhi segundo Kawhi en la votación de MVP.
Sí, sí.
Curry, luego Kawhi, tercero LeBron.
Manazas, ¿no?
Westbrook y Durán, esa fue...
Oye, y otra pregunta para el entrenador, concepto de entrenador. ¿Van a ser los Warriors capaces de compartir el balón? Eso que decís tanto los entrenadores en las previas y esas cosas.
Yo creo que
compartir
sí.
El balón.
Yo creo que sí. A priori yo no veo, como te decía, una crispación ahí dentro que sea muy difícil. Ellos saben que para que los tiradores tengan espacio tienen que conseguirlo.
O sea que realmente ahí el defenestrado este año va a ser Klay Thompson, ¿no? Porque al final...
Yo creo que no.
Esa es mi sospecha.
Sí, ¿no?
Porque es el que menos tiene el balón en las manos.
Va a ser
es demasiado dependiente
va a
de
ser
que le llegue el balón.
El Chris Bosh o el Kevin Love, ¿no? De los últimos Big
Three. Es el que más dudas me da por eso, porque
Estoy de acuerdo.
Es el mejor tirador en catch and shoot de la liga, pero necesita que se la den abierto. Curry la tiene, la pelota en sus manos. Puede hacer tirar las veces que le dé la gana.
Sí,
y Durán
y
también
pasa,
amasa
pero
mucho.
Durán menos.
Durán menos, sí.
De todas maneras, Durán tiene el mérito de haber aguantado a Russell Westbrook.
Eso es exactamente lo mismo que te iba a decir yo. Sí. Que Durán viene de jugar con uno de los jugadores más chupones de la historia, con lo cual hasta se va a sentir involucrado en el juego del equipo. ¿Cómo la mueven? ¡Qué bien!
Joder, pero si hay un sistema con 3 pases.
Claro.
Durán.
Sí, que es verdad que Russell Westbrook, yo creo que apunta a MVP este año, estando solo.
Puede ser.
Numéricamente seguro, pero para mí muchas de las asistencias que él da, y aquí me voy a echar encima la afición de Thunder, son muy de...
Ten cuidado a ver si nos van a esperar a la salida.
Son muy de contraataque y son muy de, bueno, ya te la voy a dar porque estás solo, pero no son en medio campo. No creo que sea alguien que vea el juego muy bien, ¿no? Son de potro, de animal, ¿no?
Y ahora que habláis de MVP,
vamos a ver, ¿veis a Oklahoma jugando playoff o no?
¿Cómo?
Si veis a Oklahoma jugando playoff, porque para que Westbrook sea MVP tendrán que jugar como poco playoff, y eso hay que verlo, ¿eh?
Justito. Sí, yo creo que son 42, 43 victorias.
Por eso digo.
Sextos, por ahí.
Bueno, séptimo. Hablando de los españoles, porque me lo habéis recordado con el comentario de las asistencias, ¿va a ser capaz el Chacho de hacer de Filadelfia algo mejor de lo que se ha visto en los últimos años?
Lo bueno es que, como siempre, ¿no? Como nos pasa a los entrenadores, cuando vas a un equipo que no puede hacerlo peor, solo tiene que mejorar ese equipo. Entonces, en ese sentido, yo creo que él lo tiene claro.
¿Va a jugar muchos minutos?
Yo creo que sí va a jugar.
Es que sobre eso quiero decir algo. ¿Puedo?
Pues dilo.
Pues a ver, el otro día estaba en un draft de una fantasy de Yahoo, la que está Vicente también, sí. Y la previsión para Sergio Rodríguez, que hace Yahoo...
Sí, yo es lo que tenía elegido.
Claro, es que va a... Me parece que
al
le 500, daban como...
Era el 525.
Aparte de eso, es que le daban como 10 minutos por partido, 2 puntos por partido y dos... No llegaba ni a un tiro, ni a dos tiros a canasta por partido. A mí me extrañaría mucho, Pete y Guille, que Sergio Rodríguez no acabara siendo el base titular de los Sixers si no tira la temporada, pero me extrañaría muchísimo, ¿eh?
Yo creo que va a ser el base titular de los Sixers.
Es que no entiendo.
Y además
esa
me ha dado. He hecho yo algún partido ya de pretemporada de Filadelfia. Y me ha dado muy buenas sensaciones. Sergio Rodríguez y el equipo.
Ver los parciales que
seriamente
han hecho con el
mejorado.
Han sido muy positivos.
Yo creo que ahora mismo está bajo el radar. O sea, que los analistas y todo el mundo no están pensando mucho en Filadelfia, no están pensando mucho en el Chacho. Se habla más en España que allí. Y hay dos jugadores que a mí en pretemporada son los que me han gustado en sensaciones, que son el Chacho y Juancho.
Claro, Juancho es el otro del que.
Juancho está haciendo 20 minutos todos los partidos y sin necesitar el balón. Está bien claro que, bueno, Nuggets no es un equipo de los punteros, pero que tiene sus jugadores que tienen
que
tenerlo.
El domingo pasado nos decía Antonio Martín desde Los Ángeles, que dice, yo creo que le va a perseguir mucho eso que le dijeron la madrugada anterior de que iba a ser un semental salvaje.
Wild Stallion.
Sí.
Bueno, pero yo creo que es un, bueno, es un una analogía o es un apodo que está bien porque lo que resalta...
Están Makelele y él, ¿no?
Sí. Si hablamos de esa parte de la anatomía. No, me refiero a que es un jugador que tampoco necesita el balón, que él va fuerte a rebote, defensa, a correr, a lo que le pidan. Y yo en ese sentido, a los entrenadores nos gusta mucho ese tipo de jugador que no te va a dar la paliza con que no tira o que con que tal, sino que va a estar ahí a jugar, ¿no? Por cierto, primer jugador español llegar a la NBA sin pasar por la selección absoluta.
Ya, es curioso, desde luego. ¿Y Ibaka, qué esperáis de él en Orlando?
Yo creo que va a tener bastante más presencia en ataque que en Oklahoma.
Sobre
también
todo...
le he hecho ya un par de partidos de pretemporada ya y recibe más balón y hace más cosas. No se está limitando a su tirito de toda la vida de 5 metros, sino
pintura.
Que está pisando pintura.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí,
¿no tenéis la sensación de que Ibaka se hubiera echado en el último año 10 años encima?
Sí, ha sido un año complicado porque yo creo que bueno, todas las miradas estaban con que tenían que llegar arriba. Steven Adams ha sido muy importante, han jugado un baloncesto, sobre todo en los playoffs, muy grande. Ibaka casi no tenía espacio, pero aún así ha tenido números buenos. Yo, como dice Guille, hemos vuelto en esta pretemporada a ver a Ibaka pegar mates, que prácticamente lo teníamos un poco olvidado desde su temporada rookie o las dos primeras temporadas. Él ha tenido que sobrevivir buscando espacios donde no los había, ¿no? Ahí en la esquina corta.
Ayer hablaba con uno de nuestros hombres en Estados Unidos, con John Vázquez en San Antonio, y me decía que, dice, tengo la sensación de que a Pau Gasol le están dando tratamiento de estrella en San Antonio, y yo pensé que al final este año iba a estar para jugar 20 minutos dándole descanso a LaMarcus y a alguien más, pero no sé si pensáis que va a ser el 5 titular o...
Sí, yo estoy convencido. Y es que es un estrellón de la NBA, Pau Gasol, muchas veces All-Star, con anillos, y le están dando el tratamiento que le tienen que dar, además en esa franquicia muy pro... jugador extranjero, sí. Pues se valora mucho a los que no son americanos.
Él se va a sentir muy a gusto. Yo creo que desde el primer día de pretemporada ha ido a un sitio donde se comparte el balón, se habla de más cosas que no sean a qué discoteca vamos a ir.
Se me hace muy raro que juegue junto a Tony Parker, ¿eh? Después de toda la rivalidad España-Francia, ¿verdad? Que ahora
no, pero luego si te fijas, cuando terminan los partidos ellos han tenido una relación bastante cordial. Yo creo que él el año pasado se ha tomado un año un poco, bueno, a nivel de juego, de tirar de poste alto y de no pisar mucho dentro, y este año con LaMarcus Aldridge, que sabemos que es un tipo de poste medio, de distancia media, va a volver a pisar pintura y sobre todo va a pasar la pelota. Sus números no son descollantes en pretemporada, pero todos los partidos está haciendo 3-4 asistencias. Va a un sitio donde va a disfrutar, yo creo.
Sería más raro que jugaran juntos Navarro y Batum, ¿no? Sería más raro.
Efectivamente.
¿Quién va a ser el sustituto de Tim Duncan realmente allí? ¿LaMarcus?
No, yo creo que... Bueno, Pau, ¿no? Sustituto. A él no le gusta, le han preguntado sobre eso. Yo creo que el mismo Pau Gasol va a jugar en la posición de interior puro.
Y la clase del 2016, ahora, bueno, antes de pasar a eso, por terminar con los españoles, por ejemplo, eso, José Manuel Calderón con la llegada a Lakers, otro año.
Bueno,
silencio valorativo.
Vamos a ver, yo creo que es el profesor, ¿eh?, en ese vestuario, ¿no? José Calderón, el que tiene que poner un poco de cordura en una franquicia que ha perdido totalmente el norte desde hace mucho tiempo, que se ha dedicado a hacerle un homenaje cada noche a Kobe Bryant y se ha olvidado de hacer un buen equipo.
Sí, yo creo que Luke Walton tiene una...
Qué bien habla Guillermo.
Muy bien. Yo aprendo cada noche. Luke Walton, bueno, es un toro muy grande el que tiene ahí, un poco casi como el que tiene Xavi Pascual en Panathinaikos. Son equipos de unas expectativas que bueno, y Luke Walton ha sido entrenador interino media temporada. Creo que puede hacer buenas cosas, pero claro, estamos hablando de una super franquicia que en los últimos años no ha trabajado nada. Ahora tiene jóvenes como para mejorar un poquito, pero la liga es muy exigente.
¿Qué os parece Brandon Ingram?
¿Quién?
Brandon Ingram.
Bueno,
tiene pinta de ser un Kevin Durant, lo ha dicho el propio Kevin Durant, ¿no? Me recuerda a mí cómo juega y tal, delgadito, alto,
me
buen
recuerda
tiro.
A mí cuando duermo a las 3 claro, de la mañana, ¿no?
Pero bueno, si llega a ser algo parecido a Durant, ya le habrá ido muy bien, ¿no?
Yo lo firmo ya, ¿eh?
Pero sí, no tiene el tiro que tiene Durant, ¿no?
Tiene buena muñeca de media.
Pero media, ¿eh?
Durant no tiraba así cuando era universitario.
Ya se está tirando ahí, tirándose el pelo aquí.
Durant fue mejorando mucho su tiro.
¿Cuántos partidos hiciste de Durant antes de llegar a la NBA?
Hay que decir que en verano nos aburrimos un poco y tenemos todo el baloncesto universitario. Lo damos durante el verano en diferido.
Venga, pues lúcete
y nos hartamos de
la clase de 2016, ¿eh? Además de Ingram.
Pues les he seguido menos, precisamente por lo liado que he estado con la NBA el año pasado. Les he seguido menos, pero hombre, Simmons es una bestia. Tan bestia que se ha roto el pie.
Se ha roto.
Nada más empezar.
A ver, Dan también con Minnesota, un jugador que yo creo que va a tener sitio, y sobre todo Thibodeau, que normalmente ahí en redacción Thibodeau es un hombre con una cruz puesta, pero yo soy pro Thibodeau.
Muy bien, claro que sí, porque además es de los pocos entrenadores que parece que toman decisiones, ¿no?
Efectivamente, es alguien que exige bastante.
Pete Hurtado, ¿no? Y Thibodeau.
No. Hombre, Wiggins ha hablado de Thibodeau y ha dicho una frase muy contundente, ha dicho, es un técnico intransigente,
muy bien.
Inflexible, bueno, es que exactamente lo que necesitábamos.
Es que claro. Así deberían ser todos los técnicos, ¿no?
Bueno, cada uno tiene su estilo, ¿no? También el estilo de Phil Jackson, evidentemente, fue súper triunfal, ¿no? Yo creo que hay mucho entrenador, como tú sugerías, que, bueno, que se deja hacer, ¿no? El mismo Byron Scott estaba allí como puesto por el ayuntamiento, ¿no? Era puro atrecho. Y creo que los entrenadores en NBA tienen cosas que hacer, y hay entrenadores como Doc Rivers, como Thibodeau, gente que...
En Cleveland últimamente han tomado muchas decisiones los entrenadores, ¿eh?
Bueno, Tyronn Lue, que yo al principio también me quedé tan flaseado, luego he mirado bien su trayectoria y se lo tuvo que currar precisamente de ayudante de Doc Rivers. Es verdad que es muy difícil con LeBron allí porque prácticamente sabes que tu espacio de decisiones está limitado, pero ganaron el campeonato y cuando se gana hay que...
Tu espacio de decisiones está limitado. Soy Zidane también.
Ganaron el campeonato perdiendo 3-1 la final, ¿eh? Eso no es fácil.
¿Repite? A ver,
iban perdiendo la final, que ganaron el campeonato, sí.
Bueno, preparados para los horarios, entonces, ahora de otra vez recuperar el tono.
Yo no mucho. Aquí.
Sí, no, yo es al revés. Yo, a lo que no me acostumbro es a la vida normal.
Efectivamente. O sea,
llevo ya, es mi undécima temporada narrando NBA.
Sí.
Toda mi vida la he adaptado a esto. Es decir, no puedo meterme en la cama a las 11 de la noche cuando no haya NBA. Hay que tener un horario vital, básico, siempre.
Pues yo te digo una cosa. Yo, que también he sido alma nocturna siempre, desde hace varios años me ha tocado el tener que levantarme antes de las 6 de la mañana, y al final el cuerpo se adapta a todo, ¿eh? La naturaleza es sabia y al final...
Y ahora vuelves a levantarte de madrugada, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Sí. ¿A qué hora te acuestas normalmente?
Pues ahora más prontito, pero 4 de la mañana... Entre 4 y 5.
Yo doy fe porque el año pasado...
Pues te llamas ahora, ¿no?
No, porque los miércoles me tocaba a mí y yo suelo hacer una pregunta en las retransmisiones, que en una pequeña sección así un poco tonta que se llama Googlear es de cobardes, sí. Y hago una pregunta como las que habéis preparado hoy, y a veces Guille ha respondido por redes sociales ahí a las 4 de la mañana.
Yo veo todas las noches veo la NBA, aunque no me toque a mí el partido.
Pero con partido te acuestas, no duermo. Con partido te acuestas a las 8 o a las 9, ¿no?
Cuando es 4:30, cuando el partido es de 4:30 de la mañana, el horario de acostarse es 8:30 de la mañana. Claro.
¿Y a qué hora te levantas? Móvil, por supuesto, en modo avión, ¿no?
Tengo desenchufados los teléfonos fijos de casa.
Bravo, bravo.
Y en silencio el móvil, siempre. Sí. Y me levanto a las 2, 3 de la tarde.
Melatonina, ¿no?
No, ya no.
No.
Tuve una época entregado a las pastillas, pero no. Me he organizado.
Bueno, ¿y tú qué tal?
Yo lo mismo, pero a las 8 hay que llevar a los niños al colegio.
Claro, bravo. Bueno, los llevas y luego ya te echas a dormir, ¿no?
Y te metes otra vez, claro.
Claro que sí. Bueno, pues te metes otra vez pastillas, dices.
¿Eh? En la cama.
En la cama, en la cama.
Guillermo Jiménez, Pitu Hurtado, lo hemos pasado muy bien con vosotros, ¿eh?
Yo también.
Ha sido un placer, ¿eh?
Además, este es el programa ideal para mí, ¿no? Tirando a fallar, ¿no? Yo claro siempre sí. tiraba a fallar.
Claro que
era
sí.
Era tirador, no metedor, que es lo peor que te puede pasar en la vida.
Eso me pasaba a mí también.
Fenómeno, fenómeno. El otro día hubo un partido de Euroliga que tenían que tirar a fallar y la metieron. Y perdieron el partido.
Bueno, terminamos con Conchita Burso, ¿eh? Para que veas cómo es una mujer barbuda.
Sí, ¿no? Sí, sí, es que me quedé en Conchita Martínez. Ahí,
Conchita
¿no?
Martínez. Sí. Bueno, ha sido un placer teneros por aquí. Os vamos a disfrutar cada día en Movistar Plus. Continuamos para que José nos resuma todo lo que ha ocurrido en este fin de semana y arrancamos, por supuesto, con Liga Endesa, gracias a Endesa, como no puede ser de otra forma aquí en esta sintonía.
Vamos, Vicente, ya con ese repaso, efectivamente, a lo que ha pasado en la jornada de la Liga Endesa. Ha sido la jornada 5 y ha perdido su primer partido de la temporada, por ejemplo, Dominion Bilbao Basket y también Iberostar Tenerife. Ya solo queda el Real Madrid invicto, así que lo que pasa es que el Real Madrid lleva un partido menos, así que no hay nadie que los 5 partidos los haya ganado. El Real Madrid está con 4-4. Bueno, resultados: Moraván Andorra 85, Dominion Bilbao Basket 81, Fútbol Club Barcelona 80, Real Betis 58, Herbalife Gran Canaria 111, Montaquiz Fuenlabrada 60, la mayor victoria la historia de Herbalife Gran Canaria en su historia en Liga Endesa, valga la redundancia. Movistar Estudiantes 88, Real Madrid 96, en el partido que ha cerrado la jornada y en el que hay que recomendarle a la gente que vea el mate que ha hecho Anthony Randolph. Está, por ejemplo, en Libertad Digital, porque ha sido una cosa auténticamente bárbara. Quien recuerde aquel mate de Vince Carter sobre Fred Bass, pues una cosa parecida. Evidentemente, en este caso, Randolph era el grande y Jamel Wilson era el pequeñito, pero es una cosa muy, muy parecida. Le ha pasado por encima. Ha sido un auténtico disparate. Además, Río Natura Monbus 75, Valencia Basket 92, Divina Seguros Juventud 83, Baskonia 90, Tecniconta Zaragoza 95, UCAM Murcia 77 e Iberostar Tenerife 72, Unicaja 73. Los MVP de la jornada ante Tomic y Johannes Voigtmann, el jugador de Baskonia, de forma compartida. Voigtmann ha aprovechado perfectamente que Bargnani no jugaba para proclamarse MVP, como te digo, de esta jornada. Clasificación: Real Madrid 4 victorias en 4 partidos en lo más alto de la tabla. Después, con 4-1 están Iberostar Tenerife, Baskonia y Dominion Bilbao Basket. 3-1 para Fútbol Club Barcelona, Valencia Basket y Moraván Andorra, que está haciendo una fantástica temporada. 3-2 para Unicaja, que empezó muy mal con un 0-2, pero ya ha ganado 3 partidos de forma consecutiva. 2-3 está Tecniconta Zaragoza, Movistar Estudiantes, UCAM Murcia y Real Betis Energía Plus. 1-3 ICL Manresa. 1-4 Herbalife Gran Canaria, que se ha estrenado. Río Natura Monbus y Montaquiz Fuenlabrada, y no sabe lo que es ganar 5 partidos, 5 derrotas el Divina Seguros Juventud. Desde luego, problemas serios en Badalona, donde la temporada ha empezado francamente mal. Tenemos que hablar además un poquito también de la Euroliga, como no puede ser de otra forma, hoy en espacio reducido, porque hoy lo hemos abarcado prácticamente todo con la NBA. En la Euroliga, ya sabe la gente, pero a la que no se lo recordamos, que el Real Madrid vencía en Tel Aviv 82-89 al Maccabi. Un Maccabi que, por cierto, ha cambiado de entrenador, no tiene mucha paciencia. En Tel Aviv, 82-89, victoria del Real Madrid, que se queda con dos victorias en dos partidos jugados hasta el momento. El Baskonia perdía un partido que tenía controlado en Kaunas ante el Zalgiris y finalmente veía cómo se escapaba ante los de Sarunas y Jasikevičius. 78-73 para Zalgiris. Y el Barcelona, en un final francamente extraño, perdía 72-73 ante Fenerbahce. Ganaba Fenerbahce por 6. Consiguió el Barça un parcial de 5-0 y que fallara Fenerbahce es un siguiente ataque. Tenía el Barça ese ataque, Tyrese Rice se comió un poco la bola y el Fenerbahce cogió el balón con 14 segundos y el Barça no fue capaz de hacerle una falta. Bueno, se reclama que hubo falta. El caso es que los árbitros no la pitaron. Un final extrañísimo porque Fenerbahce jugó a las 4 esquinas y consiguió cerrar el partido de esa forma tan peculiar sin que hubiera una falta en 14 segundos. Bueno, esta semana además se produce una de las grandes novedades de la nueva Euroliga, porque hay doble jornada de Euroliga. Jornada entre martes, miércoles y jueves, viernes. El Real Madrid y el Baskonia juegan el martes, se enfrentan entre ellos además a las 9 de la noche. El miércoles jugará el Barcelona en Belgrado ante el Estrella Roja y de nuevo el jueves partidos para los españoles: el Armani Milano frente al Real Madrid, el partido en tierras italianas a las 9 menos cuarto, concretamente el viernes, no el jueves, me he confundido. A las 9 de la noche también Baskonia Olympiacos y el Barcelona juega en casa ante Brose Basket también a las 9 de la noche. Así que jornada de locura, doble jornada de Euroliga. Lo que satura es el calendario y, por supuesto, el fin de semana Liga Endesa. Vamos a acostumbrarnos porque una vez al mes, menos en febrero, vamos a tener estas dobles jornadas de Euroliga semanales. Así que viene muy, muy cargada la Euroliga este año y, por supuesto, el baloncesto nacional lo hemos ofrecido con Endesa.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo: emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Noticias, análisis, rigor, debate, independencia, valentía y, sobre todo, carácter. LibertadDigital.com, donde hay que entrar.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
94.525 9 4 5 2 5 serie 42 0 4 2.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Nos vamos, nos vamos. Bueno, José.
Dígame.
Qué bien has resumido la jornada.
Sí, ¿te ha gustado?
Qué interesante el...
Apasionante.
Sí, hoy ha habido... Bueno, de hecho, yo he disfrutado mucho... Podríamos haber hablado con Piti del carrusel de esta mañana.
Pues sí.
Es verdad, no sé, claro. Porque nos hemos centrado solo en NBA. Bueno, volvemos...
Tu oportunidad y la has dejado escapar.
Volvemos el domingo que viene, ¿no?
Claro que sí.
Sí, ¿no? El domingo que viene, sí. A las 11 de la noche, más Tirando a Fallar con Javi Burro, el que estuvo en la realización. José, muchas gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Gracias, Javi. Gracias a todos los que habéis estado una noche más aquí con nosotros, en la sintonía del baloncesto. Gracias.
Tirando a Fallar con Vicente Azpitarte.